la salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Cuatro milpas tan solo han quedado en el rancho que era mío. Ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, la laguna se secó. Ay, 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 la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, en el alma los llevo, que miren allá los destrozos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloraban su ausencia, toditito se acabó. Ay, 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 ya no hay palomas, ni flores, ni aromas que alegren allá. Las cosechas quedaron tiradas y nadie las levantó.
Muy buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, esta tarde los invito a que me acompañen. Tenemos un tema interesante que, bueno, en nuestro martes de sustentabilidad vamos a hablar un poquito, les voy a platicar un poquito acerca de la milpa como una forma de cultivo ancestral en nuestro país. Después pasó con la tecnología, otra forma de cultivo de tipo monocultivo. Bueno, actualmente los agrónomos, la ONU, muchas organizaciones, muchas universidades en todo el mundo, pues están retomando esta forma de cultivo como una forma de cuidar el medio ambiente, una forma sustentable de cultivar los alimentos. Como siempre, los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Entonces, pues los invito a que me acompañen. En la segunda parte del programa vamos a tener la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio con temas de alimentación, de ciencia y tecnología de alimentos. Entonces, bueno, esperemos que sea de su interés acompañarnos a lo largo de esta hora. Y pues para entrar de una vez en materia, vamos a compartir con ustedes una primera cápsula sobre la milpa.
La milpa, tradición milenaria de agricultura familiar. Ciencia UNAM. El cambio climático es uno de los grandes desafíos que enfrenta la milpa en México. Esto debido a largas temporadas de sequías o de lluvias que acaban con su producción, pues es cultivada por campesinos temporaleros, quienes siembran y esperan la llegada de las lluvias para sembrar y cosechar. En nuestro país, 3/4 de los campesinos son temporaleros y las milpas familiares, a diferencia de aquellos cultivos que disponen de la tecnología para riego y recolección. Este sistema de cultivo no genera productos para venta a gran escala, sino para autoconsumo familiar. Además, en la actualidad el precio del maíz es tan bajo que a la gente que lo produce no le conviene venderlo, señaló la maestra Eldimira Linares Mazari, del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, y durante este tiempo se pretende aumentar a un nivel global la conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos, así como identificar algunas formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar. Desde nuestros antepasados hasta la fecha, la milpa ha representado una forma de agricultura familiar que ha permitido el mantenimiento de distintas generaciones, pues es el cultivo en donde una familia produce los diversos alimentos que consumirá a lo largo del año. Asimismo, se le considera el bastión indispensable de la seguridad alimenticia y la clave para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mexicana.
Bien, pues escuchamos esta primera cápsula en donde pues nos hablan brevemente de la importancia que tiene esta forma de cultivar los alimentos, que repetimos, pues bueno, en la época prehispánica la mayor parte, si no es que el 100% del cultivo de alimentos se hacía en esta forma, y bueno, de alguna manera hacía las familias autosustentables porque producían todos sus alimentos ellos mismos. Hoy en día ya lo hemos comentado, si Estados Unidos, por ejemplo, nos dice ya no les vendo maíz, ¿qué vamos a hacer si el 70% del 70-80% de maíz que consumimos en México se lo compramos a ese país? Entonces ahí es donde se dice que hemos perdido esa sustentabilidad o esa seguridad alimentaria, porque dependemos de otros pues para algo tan básico como es la alimentación. Vamos a escuchar una segunda cápsula sobre la milpa.
Tirada mesoamericana. Milpa viene del náhuatl mil, que significa campo, y pan, que significa encima, es decir, encima del lugar. Aunque en México se le ha relacionado la milpa solo con el cultivo de maíz, permite la producción de más alimentos. La milpa está integrada por la llamada tirada mesoamericana, compuesta por maíz, frijol y calabaza, productos básicos en la alimentación de los mexicanos desde épocas prehispánicas. Además de los alimentos de la tirada mesoamericana, crecen quelites, tomates, chiles y ciertas verduras o plantas medicinales. También es posible encontrar a la orilla de las milpas árboles frutales, magueyes o nopales que la gente utiliza para bordear sus campos de cultivo. Cuando se habla de milpa, no solo es lo que se cultiva dentro, sino lo que se cultiva fuera, y en este sentido los campesinos mexicanos han aprendido a utilizar su entorno de una manera intensiva y eficiente, relató la investigadora. Las milpas de México no son todas iguales, pues cada región de nuestro país intercala diferentes cultivos con plantas preponderantes en la zona o con combinaciones de esta que los mismos habitantes han seleccionado, lo que ha permitido que cada caso tenga un sello particular, así como un manejo, selección y replicación de los alimentos que la integran. En algunos lugares, incluso, se encuentran intercalados cultivos de papaya, chile o jamaica.
Pues escuchamos sobre la triada, porque, perdón, ahí hay un pequeñito error en la palabra, es triada, porque se refiere obviamente a tres cultivos dentro de estos policultivos, que es frijol, maíz y calabaza, y los tres tienen una función específica. La milpa necesita menos fungicidas, fertilizantes, insecticidas, etcétera, porque entre ellos mismos ese hacen un ecosistema, forman un ecosistema en donde se controlan de manera, digamos, natural algunas de las plagas, y de manera natural se fijan, por ejemplo, los minerales. Ejemplo, el El frijol fija determinados minerales como el fósforo y así cada uno de los otros tres cultivos. Y bueno, finalmente vamos a escuchar otra cápsula. Las tres estuvieron, la información se obtuvo de Ciencia UNAM.
Variedad de opciones alimenticias. Uno de los grandes beneficios de la milpa es que es mucho más provechosa que el monocultivo de maíz híbrido que se siembra en México, ya que produce alimentos durante todo el año, a diferencia de los cultivos industrializados que por lo general solo lo hacen una vez. El Delmira Linares explicó que poco después que la milpa es sembrada, se pueden cosechar las primeras flores masculinas de las calabazas, y luego las femeninas, quelites, quintoniles, malvas u otro tipo de hierbas comestibles que crecen intercaladas entre los cultivos de maíz, frijol y calabaza. Después, se pueden consumir las flores de calabaza, las guías de calabaza y finalmente las calabazas. Más tarde son consumibles los tallos tiernos del frijol, las flores de este, los ejotes, los frijoles tiernos y por último la semilla del frijol seco. Durante este periodo ya es posible consumir los elotes y el grano de maíz seco. Toda esta producción permite que las familias se alimenten durante todo el año hasta que nuevamente vuelvan a sembrar y esperar el crecimiento de los alimentos. Cabe destacar que los alimentos de la milpa no solo benefician a las familias mexicanas que los cultivan, sino también a los animales que crían. Además, tienen innumerables beneficios al medio ambiente. Edelmira Linares señaló que este sistema de cultivo tradicional también proporciona el rescate de los alimentos tradicionales de México, pues es posible encontrar una gran variedad de maíces o frijoles, los cuales han formado parte de nuestra tradición gastronómica. Preciso que una familia que consume los alimentos cultivados en una milpa no sufre problemas de desnutrición, sino que estos aparecen cuando existe un cambio en la alimentación de las personas. Pues en la actualidad, se ha cambiado la dieta tradicional mexicana por la comida chatarra, sobre todo porque la gente considera que este tipo de alimentos, tiene un estatus social mayor.
Pues estamos hablando de lo que es la milpa y vamos a una identificación de estación y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
Cuatro milpas tan solo han quedado en el rancho que era mío. Ay, ay, ay.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y bueno, dentro de las milpas, como se mencionó en la cápsula, hay diferentes tipos de milpa, no es una sola. Sí se repite la triada, que repito es frijol, maíz y calabaza. Sin embargo, bueno, hay otra serie de, ya sea especies endémicas de cada región, sobre todo los quelites, que no son iguales en todo el país. Y pues bueno, también están, integran pues los árboles o algunos de los árboles de la región. Ejemplo, generalmente las milpas en las regiones áridas, pues bueno, van o deberían o antes se usaba que fuesen acompañadas o estuvieran acompañadas o integradas de, por ejemplo, los mezquites. Y bueno, aprovechamos mencionarlos pues para invitarlos a cuidar estos árboles. Diríamos tan maravillosos por todo el beneficio que trae a los ecosistemas áridos. Entonces hay que cuidarlos, no usarlos para leña. Y bueno, es parte de el cuidar esa biodiversidad de nuestro país. Y vamos a compartir con ustedes un audio para ustedes de la FAO, que es de la Organización de las Naciones Unidas, en donde pues nos habla de la importancia, no solo en México, ya lo habíamos mencionado, sino en otros países, de lo que es la milpa. Vamos a escucharlo.
que alegren allá.
La inseguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica es un problema eminentemente rural, localizado en familias con una elevada vulnerabilidad, provocada por la baja productividad, suelos erosionados, poca diversidad de cultivos, escasas fuentes de agua y condiciones climáticas extremas. En Guatemala se dan todos estos problemas acentuados por la irregularidad de las lluvias, las plagas en los cultivos y las fluctuaciones en los precios de los granos básicos, lo que repercute en el ingreso y la alimentación de las familias rurales.
Después de nuestros padres, las tierras ya quedaron así lavadas y todo, ya la producción ya no era igual. Y entonces hasta hace unos 4 o 5 años siempre vivíamos en la misma.
Porque antes solo raspamos la tierra con azadón, y eso pues entre más tiempo, la tierra se lo lleva el agua, se lo lleva la corriente. ¿Sí? Y por eso la milpa no protege, no crece, no desarrolla.
Yo tenía, digamos, esa cuestión que no le ponía interés la situación de mi parcela, porque la verdad es que no hallaba quien me diera una capacitación y me dijera no quemes esto y todo, yo no lo hacía, ¿va?
El enfoque milpa está integrado por el cultivo en asocio y relevo de maíz, frijol, haba, calabaza, hortalizas y árboles frutales y forestales que contribuyen a garantizar la disponibilidad de alimentos basado fundamentalmente en la conservación y fertilidad del suelo. El objetivo es asegurar la disponibilidad de granos básicos en la alimentación de las familias, tarea que ha iniciado don Virgilio Ortiz a partir de la recuperación de las buenas prácticas tradicionales de cultivo.
Yo he trabajado aquí en mi parcela, he trabajado hace 10 años, pero cuando nomás empecé, pues quemaba yo toda la basura, todo el rastrojo se quemaba y quedaba limpio. Ahora ya tengo 8 años que no quemo la basura, el rastrojo, ¿ves? Está podrido. Y este es un gran abono, ¿ves? Que año con año, pues el abono se va ingresando y es mejor la planta. Yo hoy me estoy recordando de los tiempos pasados, porque mi padre, sea que casi no abonaba con abonos químicos, no que solo así se daba la milpa sin abono, porque casi no existía el abono químico.
Con la participación en el enfoque milpa, los productores han aplicado diferentes tecnologías de conservación y manejo de agua y suelo.
Aquí tenemos una barrera muerta. Está compuesto de piedra, muro de piedra, y es el que bastante ayuda también a que la tierra no se nos vaya. Y luego pues aquí es donde llegamos a topar con el abono orgánico, aquí utilizamos químico para abajo.
Tengo aquí una barrera viva, que esto me ha ayudado mucho para que no se me lave mi terreno. Y por ahí tengo un palo de cítrico, aquí está un cítrico. Esta naranja es el Washington y es de estas tierras, va. Entonces vemos que aquí está echando el follaje nuevo, ya que el verano pues lo dejó matado, pero ahorita ya...
Este es el cultivo de piña que nosotros tenemos, que lo sirve como barrera para detener la tierra que no se nos vaya, y también lo sirve para recaudar un poquito de fondo, ¿verdad? Que de allí pues logramos de vender y hacemos el dinero como para cubrir las necesidades que hay en nuestra familia. Todo esto es la siembra de cuchurún. Luego las barreras de...
El sistema agroforestal Cuchurún, vocablo chortí, que significa mi tierra húmeda, es una práctica en donde se combina la siembra de cultivos de granos básicos con una especie forestal y forrajera llamada madre cacao. Esta especie proporciona la materia orgánica que requieren los suelos degradados y actúa como medio para la fijación de nitrógeno atmosférico.
Veo que aquí está el mejoramiento de mi terreno, porque no quemo rastrojo.
Además de proveer una excelente materia prima para la producción de leña, postes, madera y alimento humano y animal. Entre sus múltiples ventajas, esta técnica ayuda a mantener la humedad durante la época de canícula en terrenos de laderas y sin riego. Además, contribuye a frenar la degradación ambiental.
Pues yo, gracias a Dios, he sembrado aquí en mi parcela madre cacao, que esto me ayuda mucho a la humedad del terreno, ya que en tiempos anteriores pues era reseco esto, y me doy cuenta que con la hoja del madre cacao pues el terreno ha cambiado.
Tengo un cálculo que pueda estar de unos 35 a 40 quintales.
Estas prácticas mejoran la productividad de las parcelas. Hoy, don José María está contento. Obtiene mayores rendimientos por manzana y mejor calidad de los granos. Don José María no solo piensa en él, enseña a sus vecinos estas buenas prácticas de campesino a campesino.
Según el dueño del terreno, ¿verdad? Cuando me vendió el terreno, él sabía que lo tenía bastante acabado el terreno, ¿verdad? Porque él utilizaba mucho el arado de harán con bueyes, porque cuando compré era un potrero, era puro jaraguatal, ¿va? Yo empecé a mejorar la finca. Y ellos pues me preguntan que cómo hice yo, y yo digo que me fui a capacitar para poder tener todo esto que tengo. Algunos sí lo entienden, otros no lo entienden, ¿va? Porque dicen, ah, muy costoso picar la tierra y enterrar el orgánico. Y algunos, pues como les digo, me llevan y me dicen ellos, anda a enseñar. Y yo voy con ellos con mucho gusto, ¿verdad? Porque ese es mi compromiso como campesino, ir a aprender y enseñar lo que yo aprendí.
Que un poco la reunión era para organizar la actividad de hecho de la...
El acompañamiento se realiza desde las labores de siembra hasta el desarrollo de los cultivos, incluyendo giras educativas de intercambio de experiencias, lo cual permite promover la extensión del sistema hacia nuevas familias interesadas. Asimismo, cada familia participante se compromete durante el segundo año a transferir los conocimientos adquiridos y la semilla de maíz a dos familias nuevas de la comunidad, mediante la modalidad padrino-ahijado, madrina-ahijada.
Dar una idea de que podemos mejorar en nuestros terrenos, ¿verdad? Así que tuvimos un padrino de enlace, que él nos viene a enseñar todo lo que va a ir a aprender.
Pero se vio mucho el cambio, pues, por el trabajo que hicimos en la parcelita. Les enseñaron a mi esposo cómo es la función del trabajo. Y nosotros con mi esposa empezamos a trabajar. Bueno, pues, como uno tiene la voluntad de ayudar al esposo, empezamos a trabajar en la parcela.
Nos fuimos otra vez en las capacitaciones, todo lo que nos enseñaron. Nosotros venimos a enseñar a los ahijados aquí. La capacitación que fuimos a recibir, pues hay que proteger el suelo, hay que arreglar bien el suelo para que donde se quede el grano se quede en la pura tierra. Entonces allí funciona, porque ahorita estamos viendo que las milpas están gruesas, las cañas de la milpa, y también como el frijol también.
Los consejos comunitarios de desarrollo, organizaciones de base que recogen las necesidades de la comunidad, juegan un papel fundamental en la puesta en marcha, desarrollo y avance del enfoque milpa.
Un pequeño grupo de 40 personas, pero esperamos que para el otro año invitar más familias para integrarse al grupo, o sea que es seguir avanzando este proceso, este desarrollo, este cambio que se está dando, ¿va? Yo creo que Cocode pues lo que piensa es avanzar más en este sentido, mejorar el plan alimentario. Yo creo que son trabajos no difíciles, sino que solo es sacar el tiempo necesario y se hace este trabajo para mirar un buen avance, un buen futuro, tener pues el alimento necesario a todas las familias. Yo creo que son las que nosotros...
Este de allá llama Maynor Eduardo.
Bien, pues escuchamos este audio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, y vamos a nuestra identificación de estación. Regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y pues vamos a escuchar la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio en la parte de Ciencia y Tecnología de Alimentos en este martes de Sustentabilidad Alimentaria.
Muy buenas tardes, les saluda Xochitl Aparicio Fernández en una emisión de Entre Quelites y Tunas, como siempre con el gusto de poderles traer un poco de información que espero sea relevante para ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la panificación, pero quisiera dar inicio con un poco de información acerca del origen y la historia del pan hasta nuestros días. Actualmente, bueno, pues conocemos una gran variedad de panes, ¿verdad? No solamente consumimos el pan blanco y salado, sino que le hemos dado muchas características importantes y diferentes al pan, con la finalidad siempre, pues, de que sea del agrado del consumidor y de ir atrayendo cada vez más su atención y, por lo tanto, para las personas que producen y venden el pan, pues, que sea un negocio redituable. Pero, bueno, debemos saber que en un inicio el pan, obviamente, pues, no tenía toda esta variedad y ni siquiera se asimilaba o se parecía a lo que conocemos hoy como el pan blanco, que es muy común. Y bueno, hemos de saber que pues ya desde la prehistoria se consumía el pan, ahí tiene su origen, aunque obviamente, pues, como decíamos, al principio pues no se parecía al producto esponjoso que hoy tenemos como pan. Y esto porque no se conocía la harina como tal, sino que se elaboraban especies de tortas a base de algunos granos de trigo o de otros cereales machacados y mezclados con agua. Además, esta mezcla o esta masa, por así llamarla, pues se cocía muy poco y por lo tanto pues el producto era mucho más pesado. Sin embargo, bueno, pues era muy muy nutritivo, puesto que contenía los granos completos de los cereales. Desde ese entonces, pues ha tenido bastante valor en la dieta de los humanos. Bueno, otro punto importante en la elaboración y consumo de pan era que se podía elaborar durante todo el año. Así, pues no dependía las personas para de la caza o de la cosecha para poder comer pan, puesto que el almacenamiento de los granos de cereales pues era relativamente fácil. Y por lo tanto el pan era muy venerada, muy venerado. Incluso se menciona que se han encontrado hornos que datan desde el año 4000 antes de Cristo. Y bueno, desde ese entonces ya se utilizaban específicamente para la cocción del pan. Y bueno, a lo largo de la historia pues el pan ha venido cambiando, y algo más parecido al pan que conocemos actualmente, pues llegó con la civilización egipcia. Esto fue en torno al año 2000 antes de Cristo. Y bien, pues la masa se elaboraba de igual forma a cómo se elabora en la actualidad, es decir, ya se había desarrollado la tecnología rudimentaria, obviamente, pero al fin tecnología para la elaboración de la harina, y entonces pues la masa se hacía con harina, con agua, y se cocía. Sin embargo, no era un pan esponjoso, puesto que la masa no se sometía a fermentado o a fermentación. Y bueno, así como todos los grandes descubrimientos, o al menos muchos de ellos de la historia, pues por casualidad o por accidente descubrieron que la masa, una vez que se fermentaba, pues producía un pan con características un poco más agradables. Entonces, bueno, no se sabe si fue por error, por las prisas, por descuido, que una de las masas que se prepararon para la elaboración de una cena se quedó olvidada, y pues al día siguiente, cuando la encontraron y quisieron aprovecharla, pues vieron que ya tenía características diferentes, esa masa ya se había expandido, se había esponjado, y que bueno, cuando se coció, se sometió a la cocción, el sabor y la textura que resultó, bueno, pues era diferente, era pues un pan más ligero y con un sabor también importante, bueno, importantemente distinto. Y bueno, desde ahí se menciona que el pan se convirtió en un alimento gourmet, que estuvo presente en las celebraciones de las casas más adineradas. Incluso, según varios historiadores, se menciona que de los egipcios viene la tradición de colocar un panecillo de trigo frente al plato de cada comensal. También, bueno, las relaciones comerciales entre Egipto y Grecia hacen que el pan pues llegue a esta civilización, ¿verdad?, a los griegos. Eso se menciona en torno al siglo III antes de Cristo. Y bueno, los griegos fueron quienes se dieron a la tarea de perfeccionar y desarrollar alrededor de unas 70 variedades de pan. Sí, entonces ellos ya se tomaron el tiempo y el trabajo de ir haciéndole variaciones con la finalidad de que el pan pues tuviera una mejor calidad, una mejor mejores cualidades para lo que a ellos les agradaba, y también de darle una gran variedad. Se menciona que los griegos tuvieron la oportunidad de probar distintos cereales y distintas formas de elaboración del pan, y por lo tanto, bueno, pues podemos decir que las primeras tiendas importantes de pan pues ocurrieron o estuvieron en Grecia. Ahí se menciona que llegó como un alimento exclusivo para los ricos, se le veneró como un manjar de dioses, e incluso se menciona que por ello se usaban en celebraciones religiosas, que se utilizaba el pan. Sin embargo, bueno, pues no tardó mucho en extenderse también a todo el pueblo. Posteriormente, en Roma también ocurrió algo parecido. El pan también pasó de ser algo exclusivo de los ricos, en torno al año 30 antes de Cristo, a ser muy común e incluso a generar un oficio regulado y privilegiado que se heredaba de padres a hijos alrededor del año 100 después de Cristo. Bueno, se menciona que de esta época es el dicho pan y circo, ya que los gobernantes romanos utilizaban esta frase pues para decir que al pueblo se le mantenía contento solamente dándoles pan y espectáculos. De esa forma se podría tranquilizar, por así decir. Entonces, bueno, también los romanos mejoraron el molino. De hecho, desarrollaron un pan que fue específico para los militares, que tenía características. Bueno, una de sus características principales era que duraba varios días, ya que pues los militares justamente en pro de las conquistas tenían que estar fuera de su casa e incluso fuera de su patria durante tiempos muy largos. Entonces fue ideal este alimento, el pan para militares, en aquellas épocas. De Roma, bueno, se propagó a las diferentes culturas, donde se menciona que en la hispana ya se conocía las técnicas de amasar y de panificar el cereal. Y bueno, en España desde el siglo III antes de Cristo también se conocía el pan y su consumo era generalizado en toda la población. De hecho, en España un dato interesante es que cada casa elaboraba su masa, pero no había hornos en cada casa, sino que cada familia pues llevaba a cocer su pan en hornos públicos, obviamente pagando cierta tasa. Durante la Edad Media se menciona que pues obviamente sobrevino en Europa una época de carestía, las cosechas de cereal disminuyeron de forma notable y de eso provocó también que el consumo de pan blanco pues también disminuyera. El pan blanco, bueno, pues recordemos que era el más valorado. Y bueno, quedó reducido solamente para las clases más pudientes. De hecho, su elaboración se centró en monasterios, mientras que pues las personas más pobres volvieron al consumo de panes más baratos y con diferentes tipos de cereales. Estos eran igual que en la Edad Antigua, eran elaborados con cereales difícilmente o solamente molidos, llegar a las características de una harina, y bueno, también una cocción muy ligera, pues, por la carestía que se vivía en aquella época. A finales del siglo XII, pues, la situación comienza a recuperarse y el pan vuelve a extenderse como alimento básico para toda la población. Incluso se crean gremios panaderos reconocidos como los profesionales del pan y que estaban regulados por el gobierno. A finales del siglo XVIII, con los progresos en la agricultura, pues van aumentando considerablemente las cosechas de trigo, se mejora también el molino y con esto, bueno, se crean harinas cada vez más finas y así pues aumenta la oferta del pan y por lo tanto disminuye su precio y el pan blanco pues se generaliza en toda la población. Ya en el siglo XIX, pues las mejoras en el proceso de panificación continúan y bueno, también ocurre la intervención del molino de vapor y los panaderos desde este tiempo se dieron cuenta que si tras la cocción se airaba la masa, esta esponjaba aún más a la vez que el sabor del producto final pues era más intenso y así pues se elaboraban el pan. De hecho, es una forma muy similar a como lo hacemos hoy en día. Y bueno, con toda esta trayectoria, pues obviamente es normal que el pan no solo esté presente en todas las secciones de la historia, incluso en museos arqueológicos, sino que también aparece con frecuencia en pinturas de todo tipo y se hace mención a él en numerosas poesías y otras obras de arte de todas las épocas.
Vamos a nuestra última identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas, hablando de esta parte de la ciencia y tecnología del pan.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Regresamos a la última parte de su programa Entre Quelites y Tunas y vamos a escuchar esta segunda parte de la colaboración de la doctora Xochitl Aparicio sobre la ciencia y tecnología del pan.
Retomando el tema de ciencia y tecnología de la panificación, pues vamos a recordar las materias primas con las que se elabora el pan, que son obviamente la harina que principalmente es de trigo, puesto que esta contiene las características químicas y nutricias, sobre todo químicas, para darle al pan las condiciones de ser esponjoso. Bueno, esta harina, recordemos que proviene de la molienda del grano de trigo limpio, en el cual pues se emplea, o para hacerla, para elaborar la harina, se emplea exclusivamente la parte denominada endospermo, que es la parte de almacenamiento de los granos de cereales. Entonces, en la elaboración de harina estamos eliminando el germen, que es la parte viva de la semilla, y la cascarilla, que es la parte protectora, que también contiene importantes nutrientes, como son vitaminas, minerales, compuestos fitoquímicos y fibra. Sin embargo, bueno, pues así hemos se ha elaborado desde hace bastantes años la harina con la que o la cual se procesa para la elaboración del pan. Actualmente, bueno, pues ya vemos dentro de una gran variedad de pan que se procesa o que se produce, pues algunos que se elaboran con otros cereales diferentes, como puede ser de cebada, como puede ser de centeno, e incluso algunos otros panes que se elaboran con harina de grano completo, que serían los panes integrales. Bien, la siguiente materia prima para la elaboración del pan, pues es el agua. Sin duda, se requiere del agua y es el segundo componente mayoritario de la masa para justamente formar esta masa. Cuando nosotros hacemos la mezcla o cuando nosotros juntamos el agua con la harina, pues el agua va a hidratar la harina, que va a facilitar la formación de la masa o de la proteína que se conoce como gluten, y que justamente esta proteína va a ser la que nos dé las características plásticas del pan, que se pueda esponjar, que pueda retener gas durante la fermentación y durante el horneado, con la finalidad de obtener un producto esponjoso. La sal, que es la siguiente materia prima para la elaboración del pan, y bueno, su objetivo principal es dar sabor. Aunque, bueno, también es importante porque hace que la masa sea más tenaz, actúa como regulador de la fermentación para evitar que sea la fermentación excesiva, favorece la coloración de la corteza durante la cocción y aumenta la capacidad de retención del agua del pan, y por lo tanto hace que este pan no se reseque en un tiempo más prolongado. La levadura es muy importante. Generalmente, pues son microorganismos, ¿verdad? Estas levaduras son microorganismos que se adicionan a la masa o a la harina para la elaboración de la masa. Y bueno, la función de estos microorganismos es que durante un tiempo de reposo que se le da a la masa, pues fermenten, hagan uso de los carbohidratos, llámese azúcares o algunos almidón, alguna parte del almidón, para uso propio de la levadura, y como desechos, la levadura elabora gas, dióxido de carbono, que queda atrapado en la masa, y este, cuando durante el horneado, pues este gas se expande y por lo tanto hace que la masa se esponje y que el pan aumente su volumen. También produce la levadura alcohol, sin embargo, esta fermentación o este producto de la fermentación, pues durante la cocción, que es a temperaturas de horneado por arriba de los 150 grados centígrados, pues se elimina, se evapora. Bueno, aquí les comento que, por ejemplo, en algunos tipos de panes no se utiliza la levadura microbiológica, o sea, las levaduras en sí, sino que se pueden utilizar mezclas de sales y ácidos, que es lo que conocemos comúnmente como polvos para hornear, y que, bueno, su función es la misma. Al mezclarse estos polvos con agua, liberan dióxido de carbono y que hace que la masa se esponje. Sin embargo, bueno, pues ya no es necesario en estos casos, pues la adición de los microorganismos. Estos serían los componentes o las materias primas básicas para la elaboración del pan, pero bueno, más bien, se pueden agregar de otros ingredientes dependiendo del tipo de pan que queramos elaborar, como por ejemplo, en los panes de caja donde se adicionan sustancias conocidas como aditivos o coadyuvantes tecnológicos, esto pues para favorecer el proceso tecnológico. Algunos que se le denominan mejorantes, que tienen pues simplemente la función de ayudar a que el pan se mantenga fresco durante más tiempo y bajo ciertas condiciones. En cuanto a la forma de elaboración del pan, pues existen diferentes sistemas de elaboración. Los que comúnmente realizamos en casa se le llama método directo y no es otra cosa más que mezclar todos los ingredientes de la masa o para el pan que ya mencionamos, harina, agua, levadura, sal, y dejarlos reposar para que en un lugar tibio para que las levaduras hagan su trabajo de fermentación y posteriormente volver a amasar y formar los panes. Sin embargo, bueno, este es el menos frecuente a nivel industrial por las características que produce y sobre todo también por las cantidades que se producen de masa a nivel industrial. Entonces, bueno, existen otro método que se llama método de esponja, que es el que se elabora, uno de los más frecuentemente utilizados en la elaboración de pan, en la elaboración de pan de molde o pan de caja. Y bueno, este consiste en elaborar una masa líquida, o también llamada esponja, con únicamente el 30 o 40% del total de la harina, la totalidad de la levadura y la totalidad de agua que se vaya a emplear. Y bueno, esta mezcla líquida se deja reposar unas horas y posteriormente se incorpora a esta mezcla el resto de la harina, una porción de agua que hubiese sido necesaria agregar, y entonces ya se procede con el método directo. Se mezcla todo, se deja reposar, se le saca el aire y ya se forman se le da forma al pan y se hornea. Otro método es el método mixto, que también es frecuente, bastante frecuente en la elaboración de pan común. Se utiliza la levadura comercial y en algunos casos también la levadura que viene de forma natural en la harina. Y bueno, aquí se menciona que se requiere un reposo previo a la división de tan solo 10 a 20 minutos, mientras que en los otros métodos se requieren reposos de hasta 45 minutos. Es importante e interesante también conocer las características o la importancia de la cocción, puesto que durante este periodo o este tiempo que nosotros le damos a nuestra masa para que se cocine, pues las características de la masa van a cambiar de forma importante. Va a pasar de lo que es la masa a un pan, que es el producto final. Entonces, bueno, ocurren aquí diferentes situaciones. Una de ellas es la evaporación de todo el etanol producido o todo el alcohol producido por las levaduras durante la fermentación. También, pues, obviamente va a ocurrir la elevación de la temperatura dentro de la masa y por lo tanto pues también ocurren cambios químicos en las características de esta masa. Sí, va a ocurrir coagulación de la evaporación de parte del agua que contiene la masa, va a ocurrir la coagulación de las proteínas, van a ocurrir cambios en el almidón, rupturas para la formación de moléculas más pequeñas llamadas dextrina y azúcares, y esto pues a su vez va a dar origen a la formación del color o pardeamiento de la corteza. Obviamente la parte más externa se va a deshidratar a una mayor velocidad, de ahí que se forme esa costra o corteza del pan, y la coloración de esa corteza pues va a ocurrir debido a reacciones químicas que son aceleradas por la temperatura y que se llevan a cabo entre azúcares y residuos de proteínas o aminoácidos, algunos aminoácidos. Durante la formación de esta coloración, pues, o bueno, de estas sustancias que dan origen al color de la corteza del pan, pues también se llevan a cabo la síntesis de compuestos que dan aroma. Son compuestos volátiles, por lo tanto se desprenden del pan y nosotros las percibimos como el aroma del pan, así como también sustancias que dan sabor al producto final, que es nuestro pan. Es importante comentar aquí las temperaturas de los hornos, pueden ir desde los 220 hasta los 260, sin embargo, en el interior de la masa nunca se rebasan los 100 grados centígrados. Bueno, pues esto es en cuanto a la, de una forma muy breve o reducida, lo que es la elaboración o la tecnología para la elaboración del pan. Espero que esta información haya sido de su interés. Yo considero que siempre es importante conocer no solamente a qué saben nuestros alimentos, sino de dónde provienen, una parte de cómo es que el humano ha llegado a desarrollar ciertos productos, sobre todo en este caso como es el pan, que es un producto que si bien en cierta medida todavía se elabora de forma artesanal, en la mayoría pues ha sido tecnificado. Ojalá que la información sea de su interés. Me despido por el momento y espero pues acompañarlos en otra ocasión aquí en el programa Entre Quelites y Tunas. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.
Bien, pues no me resta más que despedirme agradeciendo su atención y los invito a que nos escuchen, nos sintonicen el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde. Agradezco a la ingeniera Berta Veloz en controles, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno, al productor del programa, el ingeniero Rodrigo Mata, perdón, a todo el equipo, muchas gracias, nos sintonizamos el siguiente martes.
Casita tan blanca y bonita, lo triste
que... Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión Entre Quelites y Tunas. Hasta entonces.
Yo conozco tecuitlacoche, epazote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.